Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
¿Cómo están? Yo soy Fausto Ponce y esto es Permanencia Involuntaria. Y en el programa de hoy vamos a platicar acerca del Mundial. ¿Pero cómo vamos a platicar acerca del Mundial? Bueno, pues de la manera en que uno como espectador vive el Mundial y cómo esto se ha ido transformando año con año desde, híjole, bueno, pues desde que nos acordamos de los años 50, porque ya no tenemos gente que haya vivido en los 20. Y para esto invité a dos personalidades de los medios. A Armando Ponce, el editor de cultura de la sección, el editor de cultura de la revista Proceso. ¿Cómo estás, Armando?
¿Cómo te va,
Michi? Y
Michi, porque Robert, así le decimos en la familia.
Esto es un programa de nepótico, o sea, es sí. Puro nepotismo ilustrado, porque también está Roberto Francisco Ponce, que es mi hermano. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, Fausto. Gracias. ¿Qué tal, Armando?
Hola. Que él es reportero del programa Fractal de Foro TV.
Así es.
¿No? Hoy vi una nota tuya.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuál es?
Sí. De Sonny Boo, ¿cómo se llama?
Ah, sí, sí.
¿Quién es el...?
Sonny Boo es un... Trabajó con John Sculley, que es un... Fue CEO de Apple, una de las compañías más importantes de tecnología. Y tiene... Bueno, ha puesto muchos proyectos de emprendimiento. Y ahora tiene una cosa que son como los dispositivos vestibles. Se llaman wearables, que son unas de cuenta pulseras que miden tu ritmo cardíaco. O plumas inteligentes, o sea, hacen muchas cosas, entonces nos lo encontramos ahí en Guadalajara.
Así de casual.
No, y aproveché para entrevistarlo sobre. Claro.
Bueno, y los traje a los dos principalmente porque vamos a abordar el tema del Mundial, obviamente desde la cultura, por eso está aquí Armando, y desde la tecnología. Bueno, aunque también aquí Roberto Francisco Paco, bueno, mi hermano Paco también es bastante futbolero y también en el mundo del entretenimiento, pues también se le da estas cosas, ¿no? Y bueno, uno de los temas... Una de las áreas que más me interesaban a mí era traer a Armando, precisamente porque él, como fan de fútbol, vivió en los 50s, ¿no? En esos mundiales, vivió el mundial de una manera diferente a la que a mí me tocó, incluso a ti, pues, te tocó también vivirlo de otra manera, ¿no? Entonces.
Sí, que yo recuerde, los mundiales se transmitían por radio, pero cuando jugaba México, los partidos.
Claro.
Porque el primer mundial que yo me acuerdo que era en el 54, que tenía yo 7 años. O sea, estábamos en el estadio un domingo, ¿no? Nadie estaba pegado a la radio porque seguramente no pasaron
la final.
La final por radio. Pasaban los partidos cuando México jugaba. Y al medio tiempo anunciaron el resultado del medio tiempo en Berna, que fue el Mundial de Berna. Hungría 2, Alemania 0. Todo el mundo sabía que Hungría iba a arrasar. Y al final del partido dijeron por el altavoz, resultado final en Berna, Hungría 2. Y todo el mundo pensó y dijo, pues 0-1, ¿no? Ajá. Alemania 3 fue una de las grandes sorpresas. Yo creo que junto a Maracaná son las grandes sorpresas. Pero vamos, él era por radio. Y,
claro.
Y si no jugaba México, no.
Oye,
no lo pasaba.
¿Y tú, pero tú recuerdas hasta cuándo pudiste ver los goles de aquel mundial?
De ese mundial, bueno, es una película que pasan de vez en cuando, pero.
Sí.
Pues, ¿me entiendes? Hasta ahora, yo creo que últimamente hemos podido ver cómo rescatan esos materiales, ¿no?
Claro, pero tú no te
acuerdas. No.
En la infancia inmediata no, te pasaron años.
No, años, añísimos. No, creo que hay una película, ¿verdad? Viaje a Berna, ¿no?
No sé, sí.
De un niñito que quiere ir al mundial, ¿verdad? Y que creo que ahí vimos.
Ese no es en México 70, también es un niño el que va. En la película de México 70 también es un niño que quiere ir al mundial y le van dando ride.
Ajá,
sí. Sí, sí, digo, no sé si en la de Berna pasa lo mismo.
No, en la de Berna su papá lo tiene que llevar. Su papá fue a la guerra y está traumado.
Mira.
Y lo tiene muy reprimido. Y finalmente para contentarse con él lo lleva a Berna, ¿no?
Porque en esa época, bueno, en muchos mundiales se grababan películas, ¿no? Yo creo que hasta, no sé si en Alemania también, supongo que Alemania también, pero se hacían películas, bueno, se grababa en formato de cine y así lo podías ver. En muchos casos.
Claro, en los noticieros en el cine veías avances, ¿no? Digo, entre película y película, entre permanencia voluntaria y permanencia voluntaria, veías noticieros y entonces decía, ¿no? La gran final del Mundial, eso lo veías 2 semanas después, ¿no?
Oye, y en esa época, entonces, ¿qué fue? Bueno, Suecia 58, ¿no? No, en Berna,
no,
Suiza.
Berna, Suiza.
En 54, sí, sí. Primero.
Sí, y ya no vimos lo seguimos oyendo en radio, hasta que lo vimos en videotape en 62.
O sea, todavía el 58, pero si jugaba a México, como dices, o sea, sí, los finales
sí,
no.
Yo sí me acuerdo haber estado oyendo el México-Gales, que fue cuando anotamos el primer empate que tuvimos en Copa del Mundo. Un gol de Jaime Belmonte, lo oímos por radio.
Ok.
Sí. Sí. Y en Ciudad 58 fue la primera vez que un país podía ver el Mundial en vivo. En
ah,
tele.
O sea, inclusive para los
Suecia.
Suecios,
ah,
pero
los
suecos,
en para su los país, suecos, en su país. País, sí, sí, solo en su país.
Antes los suecos pudieron verlo ahí en vivo,
por
apenas.
Primera vez en el mundo, mira, toda la copa, transmitida la copa en vivo en tele.
Ya, aunque yo creo que no pasaban toda la copa, digo, hubiera sido un alarde televisivo para meter todos los programas, aunque acuérdense que la Copa del Mundo de entonces eran 16 equipos.
Sí, también, era un torneo más
partidos,
corto.
Claro. Oye, ¿y cómo afectaba la vida nacional los mundiales, por
pues,
ejemplo?
Pues México era el, ¿me entiendes? Claro, éramos muy inferiores en comparación. Digo, nunca pensábamos que México, vamos, no, durante 50 años no pasamos a unos cuartos de final.
Claro.
Entonces, con un empate, bueno, fue una cosa maravillosa aquí haber empatado un partido de Copa del Mundo, ¿no? Pero ya después de que México fue a Chile, por ejemplo, que tuvo un gran equipo, por cierto, la base era el Guadalajara, como ahora, México le ganó a Checoslovaquia, que fue su campeón.
Claro, claro.
¿Verdad? Perdimos con España un partido miserable en el último minuto.
Sí, bueno, esa narración yo me acuerdo por haberla visto.
Es histórica.
¿Y quién es Fernando Marcos?
Era Fernando Marcos.
En el último minuto, o sea, me acuerdo
sí,
cómo
se ¿por qué nos tenía que pasar esto?
México iba ganando 1-0 y lo empata España.
Lo empata España. Lo empata en el último minuto.
Sí, se va. Y en lugar de faulearlo o algo...
Del muro no lo faulea y entonces lo deja avanzar y es cuando anota el gol. Ahí estábamos cerca de pasarlo. La primera vez.
Y después hasta México 70.
O también en Londres estuvimos a punto de pasar porque nos gana Inglaterra el primer partido 3-0. Era la sede. A México siempre le toca jugar con el anfitrión. El primer partido, ¿no? O le toca el grupo más horrible. Pero en ese partido sabíamos que íbamos a perder con Inglaterra, pero empatamos con Francia 1-0, que íbamos ganando 1-0. Y con Uruguay empatamos y nos quedamos.
Oye, y o sea, México, bueno, más bien en el país, no se jugó, o sea, lo que más se veía no era fútbol, sino se jugó, el béisbol no era un poquito más popular,
no,
y el box.
El béisbol y el box eran deportes muy populares, pero el béisbol en una dimensión mucho menor.
Ah, ok.
Aunque tenía un público muy selectivo, ¿no?
Sí, que hasta ahora permanece, digamos. Ya pero no aquí.
Yo siento que es menos en la
capital. Ya no aquí en el DF sí es menos, pero en los estados del norte.
Bueno, ve la Liga del
Pacífico. Claro. Tienen muchos
somos
seguidores
campeones.
Fieles, sí.
Claro,
Mazatlán,
claro.
Y Culiacán y Hermosillo, sí. Naranjeros, ganamos a Dominicana, Cuba, sí, etcétera. Y el box era un deporte también nacional, porque teníamos grandes campeones del mundo.
A lo que voy es que si el fenómeno de la selección, el fenómeno futbolístico era, o sea, tenía el mismo impacto que ahorita tiene en aquellos años.
Mira, la ciudad era muy pequeña.
Yo estoy partiendo del supuesto que la televisión y el empuje que le ha dado Televisa a los mundiales y esta, pues a todo el marketing ha hecho que aquí el fútbol sea algo mucho más importante sobre otros deportes, que en algún momento pudimos ser más exitosos en deportes de conjunto, como el béisbol, por ejemplo.
Sí, sin duda. Y además se priorizó las noticias, o sea, al fútbol sobre otros deportes. O sea, ¿quién habla de básquetbol?
Fútbol por televisión, hasta que no se construyó Ciudad Universitaria.
Ah, mira.
En el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, que se elaboró el Estadio Azul, íbamos ahí, la gente, y luego se pasaban a los Toros.
Ah, sí.
Bueno, los Toros eran muy populares y eso sí los pasaban por televisión, ¿verdad? Entonces, la ciudad era pequeña y había que ir a los lugares, ¿no?
Claro.
Digo, la televisión empezaba, date cuenta que la televisión es del 52.
Claro, claro.
Y uno de los puntos importantes es que justo eso, ¿no? Que nada se compara a estar en un estadio,
ah,
¿no?
Sí, eso sí.
Claro.
Que vivirlo, digamos, a través de los medios de
comunicación. Totalmente.
A pesar de lo maravillosos que son los medios ahorita, que casi ves todo, ¿no? Ves la repetición, varios ángulos.
Cámara lenta, lo ves
bueno,
diferentes cámaras.
Incluso en internet, Coca-Cola tiene un canal de TV por internet, sí, y muchos partidos de la selección podías hacer cambios de cámaras, veías, te lo narraba alguien más, por ejemplo, que no eran los comentaristas de Televisa,
no.
O sea, podías ver la transmisión como, pues, básicamente como la normal, ¿no? Pero también podías escuchar otra narración, podías escuchar a alguien que iba
una distinta.
Otras voces que ellos elegían, podías escoger otros detalles de cancha también, o no escucharla sin narradores. Sí.
Eso entonces... es magnífico, porque luego a veces nuestros narradores solamente se concretan a narrarte el partido que está uno viendo y no, sí, lo necesitas.
Ahorita regresamos a esa parte de los narradores. Tú, Paco, ¿cómo cuando estás chico, ¿cómo te acuerdas haber vivido tecnológicamente la transmisión del Mundial, por ejemplo?
Yo el primer Mundial que recuerdo es hasta... Yo nací en 1984, ¿sí? Pero el primer Mundial que recuerdo es el de Italia 90. 90. Con Canilla, sí, la selección argentina.
Sí, pero
la...
ya te pasaban
directo. Pero ya...
Todos los partidos, todos los además. Partidos. Porque la televisión mexicana en eso es increíble, ¿eh? Siempre ha pasado todo. Claro. Tú vas a Europa y no te pasan todos los partidos.
Sí, no.
Ni en Estados Unidos. En México pasan todos los partidos.
Bueno, entonces sigue, perdón. En sí, Italia 90, ¿no?
Ah, en Italia 90 y lo vi a través de la televisión, pero sí de estos que fue con la llegada de internet en el principio de 2000, ya todo se cambió, ¿no?
Pero fuimos, ¿México fue en el 90?
No.
Fue la cuestión de los cachirules. Ajá. Sí, fue la cuestión de los cachirules.
Pero fíjate, aún así estaba Maradona.
Aún así vimos todo el mundial. Aún así nos pasaron todo el mundial. Y era en televisión abierta.
Sí, no, pero además ya...
Y ahí ya creo que existía ya una cuestión de ver el mundial, aunque no fuera México, ¿no? O sea, ya veías los partidos más por lo que representaba, ¿no? Que es un evento, el evento máximo del fútbol.
Ahí me acuerdo muchísimo la competencia entre Televisa y TV Azteca. ¿Quién iba a llevar a cada quien, no?
Sus comentaristas.
Los comentaristas.
Empezó la competencia de los equipos de transmisión, ¿no?
Sí, ¿no? Yo creo que sí, porque
en 80... antes era Televisa sola.
No, en 86 yo recuerdo ¿todavía? Que los protagonistas empezaron.
Ah, ya empezaron ahí.
Sí, y me recuerdo que el segmento, que tenían un segmento de... Lo más parecido al segmento de comedia, creo, estoy casi seguro, que era Oscar Cadena con Ciudadano Infraganti. Ah, claro. Entonces tenía algunos clips en México 86 acerca de cuestiones de civilidad, digamos que... De los hooligans, por ejemplo, o la gente que tiraba basura en la calle, entonces como que los capturaba y luego tenía ahí un par de actores que hacían sketches, ¿no? Pequeños sketches. Ya. Pero eso fue el primero que me acuerdo. A mí, por ejemplo, también me tocó México 86, todo lo vimos, pues el Mundial fue aquí. Claro. Pero me acuerdo muchísimo que mi papá, que trabajó muchos años en la sección deportiva de proceso y primero en Excelsior, y mi abuelo también estuvo, tu 50 papá,
años.
Estuvo en Excelsior también cubriendo todos los eventos deportivos. También por eso estamos aquí todos reunidos.
Pues sí, de alguna manera el nepotismo nos fue impuesto.
Nos fue impuesto. Y entonces me acuerdo que le grababa a mi papá los partidos, porque para que él después los revisaba y escribía algo, para cualquier cosa que se le ofreciera. No todos los de México y los uno que otro importante, ¿no?
Porque, sí.
Pero sí me hago que, bueno, a mí me tocó ya eso. Me tocó el cambio cuando ya se empezaba a ver quién iba a llevar a quién, que si los comediantes, que si... Y en 94 también, ¿no? O sea, en 94 me acuerdo que con mis amigos, ya teníamos yo tenía 16 años en 94, me parece. Fue el de Estados Unidos, ¿no?
Sí,
¿fuiste 94. Tú hasta jugar a Estados Unidos también?
Yo fui 98, hasta Francia. 98 con Francia.
Bueno, a mí en 94 me tocó en Estados Unidos y ver un partido era... O sea, nunca supe a qué hora pasaban en un partido de Brasil-Holanda, por ejemplo. Vi nada más los goles por repetición. Sí. Qué bueno que nada más estuve una semana porque si no me hubiera perdido todo el Mundial. Sí, sí. Pero entre todos, o sea, mis amigos y yo estábamos platicando qué iba a presentar, de quién iba a ser el cómico que iba a estar en TV Azteca, claro. Por ejemplo, ¿no? Bueno, en ese momento, sí, ya era TV Azteca en ese momento, sí. ¿No? ¿Y quién iba a ser los comediantes de Televisa? ¿Qué iba a llevar cada quien?
Bueno, ahí empieza ya realmente esa competencia de los equipos.
Yo creo que en 90, yo creo que en 90 empieza, ¿no? O sea, en 86 fue como una primera prueba, en 90 empieza y en 94 sí fue. Bueno, a mí me acuerdo que nos importaba mucho.
Yo me acuerdo mucho del 94, ahora que comentábamos, ¿no? Lo de que se ha perdido, ¿no? El cronista deportivo, la figura del cronista deportivo, y ahora es ya no es tan rico leer las notas sobre deportes, o ya no necesitas leerlas, ¿no?
Pues ya la yo nota creo que está. Ya no existen, ¿no? La gran crónica de la final.
Pues yo no he visto, no. Por ejemplo.
Porque ya se dio la noticia.
Ya se dio la noticia y lo ves todo el tiempo, todo el día.
Ya lo viste. Ya todos lo vimos.
Yo no tengo. Híjole, pero, bueno, dime.
Pero quería comentar esta idea de una narración que a mí me impactó un poco. Era como cambiaba. Bueno, que ha seguido a partir del 94 casi todos los locutores o los narradores de partidos de fútbol aquí en México lo hacen, ¿no? Como muy efusivo, muy emotivo, ¿no? Lo que tú decías, que estás, te describen lo que estás viendo, pero tienen que hacerlo con una, para tenerte
exagerado.
Ahí, ¿no? Exagerado, ¿no?
Que no
pero fue muy bonito, yo de niño, ¿no? Ver cuando México clasificó, ¿no? Contra Canadá, para 1994, con el gol del abuelo, ¿no?
El abuelo
Hugo, gol, ¿no? Pero además era la emoción de regresar a un mundial, ¿no? Lo que significaba eso para México después de la tragedia de los cachirules. Entonces a mí millones de personas la escuchamos, estuvo muy padre, o sea, me quedó marcada esa forma, ¿no? Como de cómo te podías transmitir o se transmitía, ¿no? El mensaje de México va a estar en el Mundial y estamos en el Mundial todo.
Ahora, la figura del cronista deportivo, desde luego, en la prensa escrita desapareció.
Sí, es lo que quería platicar ahorita, cómo, o sea, abordamos posteriormente lo de los equipos de transmisión, pero antes las coberturas eran, como decías tú, en radio si jugaba México, ¿no? Algo aquí. Y pues por el periódico.
Por el periódico. Y luego ya el cronista deportivo de la televisión me da la impresión que se han vuelto muy uniformes. Hay que recordar la época de oro también de los cronistas deportivos de la televisión. Digo, ustedes están muy jóvenes para haber oído hablar de Escopeta o de Antonio Andrade, o bueno, el Mago Septién, porque murió el año pasado, Jorge Sonia Alarcón. Pero el gran cronista último, y pienso yo, fue Ángel Fernández, ¿no? Y no basta con gritar y con hacer emotivo un partido. Hay que saber conocer el lenguaje y la historia. Es muy importante que un locutor sea culto. Y creo que ahora pueden saber mucho de fútbol, pero no tienen el lenguaje, ¿no? No tienen ni la cultura ni el lenguaje de un Fernando Marcos, de un Ángel Fernández.
Sí, eran diferentes, más elegantes al menos, ¿no?
Y sabían cosas, ¿no? Digo, acuérdate que... Bueno, yo me acuerdo cuando salió el equipo de Inglaterra a jugar contra México en la final, en el primer partido del Mundial, que dice Fernando Marcos, aquí está el equipo de La Rosa, bien vestidos de etiqueta, ¿no? Porque era muy elegante, sí, su uniforme blanco y azul.
Sí, eran muy atinados. Ahorita, al parecer, bueno, vamos por partes. Se escribía totalmente distinto. Yo me acuerdo haber leído crónicas de los 60s deportivas y era un lenguaje sumamente rico, te emocionaba leerlas. Yo ahorita no tengo alguna persona que escriba de deportes que me guste leer, o no me gusta leer tanto sobre deportes, porque no es apasionante, es como puros datos, son puros compendio de lugares comunes. Los que podrían escribir mejor, que son los de la tele, no saben escribir en realidad. O sea, Faitelson es muy malo para escribir. José Ramón no es bueno para escribir, ¿eh?
No, porque son gente de la televisión, ¿no? Pero además, como ya no se escribe y ya no tienes el esfuerzo por contar lo que nadie ha contado, porque si todo el mundo lo sabe, pues ya partes de un prejuicio.
Sí, claro.
Ya no le estás dando nada, ¿no?
¿Qué les vas a...?
Pues no hay estímulo literario, digámoslo así, ¿no?
Claro. Y bueno, últimamente en los... todos los comentaristas... Bueno, también hubo un cambio en las coberturas de los eventos deportivos. Antes, bueno, en México 86, que fue lo que me tocó, estaban los protagonistas. Yo no sé si fue la primera vez que las primeras transmisiones de un equipo especializado de deportes, no lo sé. Yo me acuerdo que veía acción en Televisa, sí, pero para el Mundial hacía el panel de especialistas y todo eso. Me acuerdo haberlo visto en México 86, al menos, ¿no? Con José Ramón Fernández. Posteriormente...
86.
Ya hay, pues posteriormente ya hay muchísimos. Ahorita tenemos Fox Sports, tenemos ESPN, tenemos TVC también, TDN, tenemos Televisa, TV Azteca. O sea, muchísimas ofertas y también ha cambiado el estilo. Y era lo que platicábamos fuera de aquí, de la grabación, ¿no? Está de moda ser escandalosos, ¿no? Tanto en los cronistas deportivos, tanto en las narraciones, está de moda estar hablando de todo menos de lo que está pasando en el partido, ¿no? O estarse haciendo el chistoso. Y en los especialistas, polemizar entre ellos
un poco para romper un ritmo, ¿no? Yo siento que es porque no tienen demasiado que decir. Acuérdate que hubo una época, hablando de grandes cronistas, incluso de la televisión, que las televisoras contrataron a grandes especialistas. Acuérdate que vino Valdano,
sí,
a Menotti lo metieron de... ¿No?
Bueno, una vez
el Canal 13 cometió el error de meter al gran escritor Juan José Arreola a comentar la Copa del Mundo, que no.
Con Daniela Romo, además.
Sí,
con Daniela Romo y él platicaban de fútbol. Una cosa muy rara, estuvo muy chistoso.
No, y no sabían, entonces... Pero vamos, ha habido como una intención de darle al espectador algo distinto de lo que es el mero fútbol.
Pero últimamente te gusta el estilo, tú decías, bueno, yo sé que no, pero quería que me lo platicaras. O sea, últimamente se pelean, o sea, José Ramón y Faitelson se pelean y cosas, unas discusiones muy absurdas. No,
y la otra, sí, bueno, y la otra, ya te ponen el timbre y tú tienes 2 minutos.
En ESPN.
No, es un formato de un programa que tienen ellos. O sea,
sí, en ESPN.
Contra reloj de ESPN. Ajá.
Y el otro, el del canal, el de Milenio, creo que se llama, donde se pelean todos... Campo.
Ah, sí, en la afición, en el canal de Milenio TV, ¿no? Sí.
Que lo hacen, es muy artificial el pleito, porque no se están peleando, es ficticio, ¿no? No hay pleito real, no, claro, hay una discusión. Bueno, yo me acuerdo Valdano, Menotti, en el Mundial de Francia, en la final, que todos los otros locutores decían Brasil, 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 y él decía, Brasil no va a ganar porque Brasil tiene grandes individuales, pero no tiene un equipo. Pues había una discusión de fondo sobre la esencia del fútbol, no sobre que si a uno le gustaba más el color de unos zapatos o no.
O sea, ¿te parece que las discusiones están en ese tenor en general?
Me parece que dicen muchas de las cosas que nosotros ya sabemos.
Claro.
Y que las narraciones de los partidos deberían ser más sobrias. Es decir, hay ciertos locutores en el mundo, ciertos, por ejemplo los españoles, que son muy sobrios, que tú oyes que dicen nada más los nombres de los el que toma la pelota, ¿no? ¿Verdad? Messi,
sí,
Javi no, Alonso. Es decir, no te están narrando el partido que estás viendo, no tiene sentido eso.
No, y para mí. Y en un tono muy elevado, ¿no? Siempre es gol o tiro. Y o sea, como que te quieren hacer la jugada hacer más grande de lo que es a lo mejor una jugada.
O los argentinos son muy rápidos, ¿no? Para hablar.
Sí, también. Y hay gente a la que le sale, digo. El perro Bermúdez me parece que le salía bien la efusividad.
Aunque lo amabas o lo odiabas también.
¿Eh?
O lo amabas o lo odias, sí, porque todo el mundo decía que era...
Habla demasiado también.
Y parecía que era un imitador de Ángel Fernández.
Bueno, ¿no? Lo era, sí.
Sí, ¿no? Entonces también como que no, eso no jugaba a su favor.
Era original.
Pero bueno, sí, él era... Me parece que no era malo en lo que hacía, lo que pasa es que sí te podía caer muy mal y luego...
Y además hay gente que narra todos los partidos como si fueran grandes, ¿no? Y
claro.
Importantes.
Sí, o García y Martín Oli que se la pasan haciendo chistes nada más, ¿no?
Ese es otro punto, ¿no? También que comentábamos la cuestión que ahora... Lo quieren hacer rico como divertido, ¿no? O hablar de chistes, ¿no? Contarse chistes y estarse burlando entre ellos. Y no solo una televisora, sino lo hacen ya casi en todo el mundo prácticamente, ¿no?
¿Ah, sí?
Ah, sí, yo no sabía.
Sí,
no sabía.
O sea, como... No,
yo
bueno,
pensaba
no.
que era mexicano.
Sí, yo pensé que nada más era de aquí.
O quizá nació aquí porque yo no me acuerdo que hubiera en otro...
Bueno, yo no he escuchado en otra parte del mundo.
No, pero o sea, digo, o sea, sí en México, o sea, no me refería que en otras partes del mundo, pero aquí en México lo que consumimos... Es la misma
ya.
Y la misma tendencia de... Y además la figura de la mujer, ¿no? También hay mujeres que nos dicen...
Sí. Bueno, pero salen casi desnudas. Bueno, no desnudas, pero salen con unas minifaldas que parece que lo último que sabe... O bueno, de lo último que van a hablarte es de deportes,
sí,
¿no?
Y es parte de esto mismo que dice Armando para llenar estos vacíos a lo mejor de... Son programas de una hora, hora y media y dices, ¿cómo lo lleno? Pues con...
Yo con el que mujeres. Sí extraño, que creo que ha sido el mejor fenómeno de diversión dentro de, no solo el fútbol, sino el deporte, porque cubría Juegos Olímpicos, fue el Wiri Wiri, ¿no? Digo, que me parece que era verdaderamente un tipo simpático y original.
Claro, en la parte de la comedia.
De la comedia, sí. Pero vamos, ¿hasta qué punto se necesita eso o no? Bueno, pues como complemento.
Pues en algún momento era más importante, esperabas. Ahora sí, el segmento de Andrés Bustamante en Los Protagonistas... Sí. No, lo esperabas así, era como...
El hooligan.
El hooligan,
destruyendo el set al final.
Cortando la corbata a Orbañanos,
sí,
¿no?
Sí,
y,
sí.
Pero bueno, vamos, o sea, en la época, o sea, en las épocas, bueno, en los 50, 60, no se veía que los comentaristas, lo que iba es que los comentaristas no se peleaban entre ellos por postura.
No, al contrario. Al contrario, tenían que ofrecer una visión homogénea, ¿me entiendes? Porque era como parte de la solidez de un equipo muy serio, ¿no? Era demasiado serio, tal vez eso es lo que han querido quitarle un poco, de solemnizar, ¿no? Pero por otro lado han cambiado muchos fenómenos, el fenómeno del público.
Digo, eso es interesante,
el público también ha cambiado, ¿no? Digo, a partir del Mundial del 90, en Italia, la gente se volvió también un protagonista del espectáculo. Claro. No solo los hooligans que causaban destrozos, sino la gente que se pintaba la cara, que hacía la ola.
Bueno, que... sí, pero yo creo que en Francia se notó mucho eso, que es lo que hablábamos también fuera de la grabación. Cuando a unos narcotraficantes ahí de mexicanos los encuentra el FBI porque estaban en el Mundial de Francia, porque las cámaras en Francia estaban con unos close-ups que los jugadores, incluso los jugadores eran más histriónicos porque sabían que la cámara inmediatamente
estaba
los
ahí.
Tomaba, ¿no? Y eso es impresionante. Y como dices tú, bueno, el público participe, se vuelve una parte más del show. Y ahora con Twitter y con Facebook, o sea, que estar viendo un partido, estar tuiteando al mismo tiempo, ¿no? Y leyendo lo que otros están poniendo, pues ya todo, o sea, mucho show. Y bueno, también en algunos lugares van leyendo los tweets que pone la gente también. O sea, no en los partidos, pero es por lo menos en los resúmenes deportivos, ¿no?
Sí, no, y en los partidos si no te pasan los tweets ahí en la pantalla.
Sí, a veces también.
O sea, te pasan, o sea, ya se volvió muy como una costumbre de decir qué se dice, ¿no? Qué se está comentando en redes sociales, como un foro más pequeño, ¿no?
También.
Para comentar el fútbol y los deportes, ¿no? Eso es muy... O sea, está ya dentro de los deportes. Sí. ¿No?
A mí me gusta todo lo que, o sea, la diversidad de cosas que podemos ver, me emociona mucho, ¿no? Que podamos ver el mundial, que podamos ver a todas horas, sobre todo. Se vuelve un poquito para mí como un, no sé si adictivo hasta cierto sentido, porque quiero todo ya. Quiero ver la repetición, y si no voy a ver el partido del Manchester Chicharito, pero si metió gol, quiero verlo. Entonces tengo que meterme en un lugar y encontrarlo al momento en que yo quiera. Que eso, pues cuando tú estabas pequeño, era te amolabas.
No podías verlo, ¿no? ¿no? En eso consistía su emoción, pero bueno, también es emocionante saber que puedes ver el gol a la hora que quieras.
Claro.
¿No? Y las veces que quieras.
Y las veces que quieras, y puedes ver lo que no vio la gente de antes. O sea, gracias a las películas puedes ver lo más antiguo que se ha podido grabar. Digo, es muy mala la película de Olayo sobre el mundial.
Ay, no la he visto, y qué bueno.
No es una película, sino es como un recuento de cosas, no tiene una historia.
No tiene
creo
nada.
Que no la desperdició, pero las imágenes son muy buenas, ¿me entiendes? Porque claro, estás viendo, no sé, el primer partido de la Copa del Mundo en Montevideo en esos 30, estás viendo bueno. Dos escenas.
Sí,
¿no?
Claro.
Pero también hay que tener en cuenta que no vimos más que eso, durante 50 años no sabemos cómo se jugaba el fútbol antes de 1954.
Claro, o sea, exactamente, bueno, como decíamos, ¿no? Pelé, Maradona y todo, bueno, pero no, a ellos dos a lo mejor los ves más, pero había otros jugadores que no
que
tienes.
No viste.
Claro, que no viste.
Yo me acuerdo, o sea, bueno.
La Fontaine, nadie vio la Fontaine.
No vimos. Y es sigue siendo el máximo goleador en la Copa del Mundo.
No, de Stefano yo he visto nada más, o sea, lo conozco, veo una foto del periódico de él y lo.
Bueno,
pero no sé.
Que hay una película sobre él. Sobre Garrincha, que decíamos la alegría del pueblo, pero ¿quién sabe de Garrincha? Y fue el campeón goleador de Chile, prácticamente él ganó el mundial de Chile para Brasil.
Y esto también, ¿no?
Como un amigo que decía que Pelé, todo, nadie sabía qué iba a ser Pelé, era, en eso considera su grandeza, pero lo grande de Garrincha, y era más grande, es que todo el mundo sabía qué iba a ser y lo hacía.
Claro. Bueno, Cruyff me gusta mucho. Lo que viene en el Mundial, pero tampoco he visto más allá.
Claro.
De eso.
Pero no vimos al Diamante Negro jugar en 1950 en Uruguay, ni vimos a Gaspar Rubio, el gran jugador en España.
Leónidas, ¿no? El brasileño
Leónidas,
en el 50.
Leónidas,
yo tampoco.
Claro.
¿Quién sabe cómo jugaba?
No sabemos.
Yo sé que perdió y vi lo que los goles que metieron los uruguayos, pero nada más.
Y no vimos a la maquinita del River de 1948, donde eran toda esa delantera que era famosa.
Oye, pero bueno, todos concluimos en que realmente ahorita es fabuloso, no es simplemente diferente a lo que había antes, y las emociones y las sorpresas son las... Digo, sigues con esta capacidad de... de sorpresa, ¿no? A pesar de la abrumadora tecnología.
Aunque hay cosas que sí me parecen excesivas, ¿no?
Ok, ¿cómo?
Digo, lo que no sé, esto de que veíamos hoy el partido de León Toluca, ¿no? Entonces sí. Te pasan el gol y te pasan la flechita con el gol y la flecha te impide ver el gol, como, ¿no?
Sí, claro, lo que decíamos, que la tecnología es muy buena para analizar algunos deportes, ¿no? Como el béisbol o el americano, ¿no? Que son deportes más tácticos, ¿no?
Sí, muy
y el fútbol es como... También hay una sección que es la sección de tecnología en la que te ponen con flechas y te explican los movimientos, pero como si fuera una cuestión táctica todo el tiempo. Y a veces el jugador se mueve dentro de la cancha manera de instinto muchas veces. No es por lo que te está diciendo el entrenador que hagas en ese momento.
Es muy impredecible el fútbol.
Totalmente.
Exacto.
Digo, tú sales con un esquema, pero si los jugadores salen en un ánimo... particular, nomás las dos cosas no se dan también.
No, y es tan imprevisible como la derrota de Brasil en Maracaná.
Claro, por ejemplo.
1950.
Pero eso sí, creo que la tecnología a veces cae un poco en lo absurdo en el fútbol. En esto, ¿sabes? La repetición y te pasan la flecha de cómo está haciendo la parábola el balón. Pero es como, pues si lo estás viendo, o sea, no fue que el balón... No sé, o sea, me parece...
Pues está chistoso, sí. O luego que pongan monitos y cómo se mueven.
Te cuentan los metros o cuánto recorrió el jugador.
Yo no sé si sea bueno o malo, pero cuando te silencian al jugador que le está mentando la madre al árbitro.
Claro, eso está chistoso.
¿No?
Sí, sí, sí.
Pero a veces sería mucho más interesante también pasar cosas de lo que ocurre en el público, ¿no?
¿Ves? Porque lo pasan mucho, ¿no?
Es que mira, hay una bronca y la pasan muy rápido, ¿no? Pero de pronto el fenómeno de la gente es muy interesante. Cómo ve el fútbol también la gente desde la tribuna, ¿no?
O bueno, había un video de un aficionado de River.
¿Ah, sí?
Play, un señor ya grande. ¿Tú no lo viste?
Ah, sí, el...
Famosísimo. Que
el Tano.
El Tano. Que está, o sea, su hijo sabe que está perdiendo River. Se ve a la segunda división. Está a punto de irse a la segunda división y graba al papá. O bueno, no sé, sí, el no, papá, yo
es
creo.
Justo cuando se fue ahora, bueno,
y
recientemente
entonces, River. Bueno, lo oyes maldecir así de, no, ¿cómo? Pero una... O sea, te da risa y a la vez también te conmueve y te da angustia de pobrecito, estás sufriendo porque el River se va a segunda división.
Pero sufre terrible. Realmente, es un fanático argentino.
Bueno, ahora yo creo que lo que hemos visto en la televisión, lo que vemos en la televisión de los mundiales, qué lástima que no se ha hecho como si fuera un libro, pero en película, donde te narrara, por ejemplo, todas las grandes anécdotas que han ocurrido en los mundiales y que han ocurrido también ante los medios de comunicación. Digo, me acuerdo que un amigo periodista uruguayo le contaba a mi papá la narración de que vendían después del mundial en Uruguay, la narración de los cronistas brasileños en el estadio de Maracaná cuando cae el gol de Gilla, que es el gol de Mundial para Brasil.
Yo no me acuerdo si es Gilla o Schiaffino.
Schiaffino, bueno, el primero es Gilla y luego es un centro de Gilla y Schiaffino y ahí es cuando confunden el portero Barbosa,
sí,
¿no? Y él, y la narración, y también te vendían la narración de los uruguayos.
Ok.
Entonces la narración de los brasileños era, decía, gol. Gol de Uruguay. Sí, ¿no?
Claro, bueno.
Y la narración de los uruguayos ni se oía el gol, se abrazaban, se caía el micrófono. ¿No? Entonces, esas cosas no las sabe la gente. Quizás están por ahí en un libro. Sería padre ver una película que nos recogiera un poco este papel de los medios a través de la historia mundial. Digo, no sé, como idea, ¿no?
Claro. Oye, bueno, y también lo que concluimos, parte de lo que concluimos es que pues nada supera la experiencia en vivo, ¿no? Y sí, pues no podemos estar en todos lados, es carísimo el mundial. Y yo luego quiero contar esta parte que me gusta mucho, es en 86, afortunadamente que tuvimos el mundial aquí en México. Entonces me tocó, tú fuiste, me sacaste de la escuela, sí, y nos fuimos a ver un Paraguay-Inglaterra.
Así es.
Y estábamos del lado de los ingleses. De hecho, estábamos detrás de la portería de Uruguay en algún momento con la porra de los ingleses. Y bueno, nos tocó que en esa portería, en algún momento, ya no recuerdo en qué tiempo, pues cayera un gol de Inglaterra y me contagiaron los ingleses y festejé un gol. O sea, de pronto me volví inglés, ¿no? Y cayó otro gol.
Al fin inventaron, sí, el fútbol.
Exacto, cayó otro gol. Y me acuerdo que yo así, gol. Y me dicen, te hablan. Y pues es un aficionado inglés, así, borrachísimo de cerveza. Y me empieza y me abraza y me dice, gol. Así que casi estamos ganando. Muy chistoso, muy particular. Me dio mucho gusto. Fue de los momentos memorables que conservo del fútbol. Bueno, tengo muchos, pero ese es... Cómo de pronto, pues vamos, o sea, era obvio que yo no era inglés, ¿no? Claro, y claro, el otro lo sabe, pero estamos en el mismo lado, yeah, y me abrazó, ¿no? Y era como una efusión, es algo muy bonito, inexplicable emocionalmente, que no tiene lógica ni sentido, pero cómo entras en contacto con seres humanos y en sincronía, ¿no?
Y ahí,
¿no?
Y ahí en el estadio, ¿no?
Claro, claro, claro.
Porque bueno, lo puedes vivir en un restaurante y no es lo mismo.
No, no es lo mismo.
En la televisión.
Sí, no, no, sí, no, la, un evento masivo con muchísima gente, híjole, es muy particular, es algo muy... No sé, sí, hasta animal, hasta ritual,
sí,
¿no?
Sí, no, es efusivo, ¿no? Te contagias, ¿no? O sea, la vibra de las personas. Es como ir a un concierto, ¿no? O ver un espectáculo, ¿no? Donde sabes que hay miles de personas conectadas viendo algo, ¿no? Y apreciando y sintiendo...
Porque es un lenguaje que todos compartimos, que desde niños, ¿no? Es decir, además a través de un instrumento muy elemental, que es la pelota, pero
claro,
que es el instrumento, el juguete perfecto, ¿no?
¿Tú viste que en 70 fuiste aquí alguna vez?
Yo fui al mundial, a la final.
Ah, sí.
Y había eso que, digo, a mí no me abrazó ningún brasileño. Pero había un brasileño que se había llenado de 50 cervezas y cuando anotó el gol Pelé empezó a regalar la cerveza.
Sí.
Pero fue muy emotivo porque todo el estadio le iba a Brasil.
Oigan, pues muchas gracias. ¿Algún comentario para cerrar que tengan? ¿No? Para irnos, sino bueno.
Pues habría que recopilar las grandes crónicas escritas de los grandes periodistas.
Pues sí, pero sí, falta mucho aquí. Es que no hay cultura aquí de crónica deportiva.
No,
ya.
De deporte hay pocos libros de deporte.
Sí, no, y sí, la gente no sé si los consuma. No, pero, no. Yo creo que también si los escribes bien, o sea, si logras transmitir esa pasión, pues revivirlos en con una buena crónica, a través de una buena crónica, es algo excelente. No sé por qué sí, no ocurre aquí. Pero
yo creo que a manera de libro, como dice Armando, sí sería a lo mejor más interesante porque estarías buscando no la noticia, sino cómo te lo va a contar, ¿no? O qué te puede decir más, ¿no? Más allá de los resultados, de las estadísticas, que es lo que vemos todos los días, ¿no? Porque ya no lees mucho deporte, ¿no? Te interesa el resultado, ¿no? Y los periódicos están llenos de imágenes, ¿no? Que es lo que más te cancha, ¿no?
Pero bueno, nosotros estamos frente al Mundial de Brasil y creo que a nada se parece tampoco esa emoción de saber que vamos a ver.
Claro, no, sí, no, bueno, no, ya hasta compré mi álbum otra vez, Panini, que llevo comprando desde 86. Sí. Bueno, yo me acuerdo yo me fui a ver un partido de México contigo, que era Sudáfrica.
Sí.
Y era a las 5 de la mañana estábamos ahí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Estábamos.
O era Corea-Japón, no
más. Sí, levantarme
Japón eran a las 2 de la madrugada.
Nada, también levantarte ahí.
Pero lo veías, ¿no?
No,
y los vas a ver.
Sí, bueno, afortunadamente el uso horario de Brasil es prácticamente que serán una o dos horas. Sí, más.
A las 11 sí. Empiezan.
Sí, no, está perfecto, güey. Nos toca hasta la salida a comer. Y antes, por ejemplo, ahora los puedes ver en todos lados con la televisión.
Claro.
Que ahora que con los sistemas de paga los puedes ver en cualquier restaurante. ¿Tiene una televisión?
Sí, no. Hasta en un centro comercial.
O en internet.
O en internet
ya
también.
Ya hay aplicaciones que te los pasan en streaming, bueno, claro. O sea, en vivo. O sea, entonces sí. Lo puedes estar viendo en todos lados.
Sí, ahora,
o lo estás monitoreando, ¿no? Aunque al menos, no lo estés viendo, lo tienes monitoreado con sí. Redes sociales, Facebook.
Ajá, Twitter. Porque el acceso a internet no siempre lo tienes. Digo, si está en la oficina, pero si todo el mundo ya... Todo ese tipo de cosas están bloqueadas muchas veces en las oficinas, ¿no? Oigan, pues, Armando, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias.
Oigan, y pues muchísimas gracias por habernos descargado y nos escuchamos la siguiente emisión de Permanencia Involuntaria.